SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Les voy a pedir, como siempre hago cuando arranca esta sección, que le echen un poquitín de imaginación. Yo lo voy a hacer. Imaginemos que estamos en el Café Tortoni de Buenos Aires, estamos muy cerquita del Obelisco y de la Casa Rosada, en el corazón de la ciudad. Desde la calle se siente que es un café histórico y una vez dentro no solo se confirma, sino que se siente, porque las voces de fondo que escuchan podrían ser las de Borges, Alfonsina Storni, Gardel. Es una de las mesas, en una de las mesas redondas de mármol del local me espera la invitada de Usted no sabe con quién está hablando. Es la primera vez que la veo, yo no la conozco y como ustedes tampoco sé ni cómo se llama ni a qué se dedica, así que lo primero que voy a hacer es saludarla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
¿Tú eres más de café o de mate?
Mate.
¿Sí?
Más de mate, sí. Siendo de Buenos Aires... Mate.
¿Qué os da el mate a los de Buenos Aires? Me llama mucho la atención que siempre vais con el termo con el mate.
Básicamente amor. El mate es una excusa para muchas cosas. Para el encuentro, para contar las penas, para compartir las alegrías, para animarnos a empezar el día y cuando la cosa se pone chunga, sobre todo para darnos ánimo.
Y para todos los argentinos que están fuera de Argentina, ¿es también como el cordón umbilical?
Absolutamente.
Es decir,
absolutamente.
Algo que les transporta y les traslada absolutamente a su tierra.
Sí, sí, hay una memoria emocional en el solo hecho de decir... hacemos un mate.
eso ya está. Sí. ¿Qué dice un café como este en el que estamos? ¿Qué cuenta de Buenos Aires?
Cuenta la historia de la cultura de la propia ciudad, ¿no? En ese mestizaje que vino en este género musical que se llama tango y que nos representa también, ¿no?, como patrimonio cultural de la humanidad ahora. Cuenta la historia de ese sitio donde la gente se encontraba con la poesía, con la música y con el pensamiento crítico también y la visión de la realidad, ¿no?, que convocaba a ese mestizaje que llegaba a Buenos Aires.
¿Y tu vínculo con este café cuál es?
Bueno, mi vínculo es el tango, propiamente dicho. Yo nací, tengo corazón bonaerense, como decimos en Argentina, porque viví toda mi infancia en la provincia de Buenos Aires, en las afueras de la capital. Pero nací prácticamente al lado del Obelisco, en la Facultad de Medicina, ahí al ladito, digamos, casi del Obelisco. Y luego me convertí en una bonaerense por crianza, ¿no? Entonces, el tango, en ese sentido, como paisaje sonoro, siempre estuvo acompañándome. Y no me dediqué sino hasta después de haber recorrido muchos ámbitos musicales. Un día descubrí que tenía el corazón mirando al sur y que el tango me atrapó para toda la vida, ¿no? Y entonces, pues de la mano de el maestro Horacio Ferrer, la Academia Nacional del Tango, de empezar a convivir emocional y afectivamente con este género, el Café Tortoni me convocó también como artista, ¿no?, a compartir.
Entonces tú cantas tango, tú eres cantante de tango.
Yo soy cantante, digamos. Soy cantante y mestiza, pero sí, pero sí que dediqué una parte muy importante de mi carrera como artista al tango, que amo con todo mi corazón. Igual que el folclore, porque también tengo raíz aborigen, mi abuela es de Catamarca, mi padre es de Tucumán, mi madre es bonaerense, mi otro abuelo es
mestizaje puro y duro.
Sí. Andaluces.
Imagínate, dime que también te gusta el flamenco.
Desde luego, claro. Sí.
¿Cómo te llamas?
Patricia Ferro Olmedo, pero aquí en España adquirí el nombre que todo el mundo utiliza para denominarme, que es Patri Ferro.
Patri Ferro.
Lo han comprimido y yo lo he abrazado de esa manera.
Como si fuera todo seguido,
sí,
Patri Ferro.
Total, Patri Ferro.
Dices aquí en España, Patricia vive en España, aquí has tenido que diversificar un poco, ahí te centraste después de dar muchas vueltas, tú me decías más en el tango, aquí has tenido que diversificar un poco más.
Sí, porque a veces la tierra te convoca en una apertura, cuando uno ve en perspectiva la propia tierra, también empecé a encontrar raíces dentro de lo que es el folclore de toda la República Argentina. Entonces, y en la convivencia con artistas de este país maravilloso, al que amo profundamente, también me hizo mestizar con distintos géneros aquí en de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una de las canciones que hago es una murga, pero que en medio tiene un rap de Mala Rodríguez, por ejemplo. Esto fue lo primero que mezclé. Y luego ya me convocó la vida a cuidar voces de personas de la industria, de la música aquí en España.
¿Cuidar voces qué quiere decir? No será ponerles una bufanda y acunarlas.
No.
¿Qué quiere decir cuidar voces?
Cuidar voces es acompañar los procesos creativos, por un lado. Supervisar a veces la salud vocal propiamente dicha de los artistas, acompañar los procesos a veces psicoemocionales de ellos también, porque tengo el privilegio también que casi todos los artistas con los que me he estado vinculando desde hace casi 20 años en esta otra parte de mi historia, que es acompañar como docente, son artistas que llevan carreras muy, muy, muy prolíferas, ¿no? en acción, y entonces a veces acompañar, digamos, desde un lugar que también forma parte de mi identidad, que es la musicoterapia, en la que también he estado trabajando en difundir y en hacer docencia. Entonces también acompaño desde ese lugar, ¿no?
Cuidar,
el cuidado.
Cuidar es enseñar, es decir, ¿tú has enseñado a cantar o has...
Qué buena pregunta.
Claro, porque cuidar es alguien que ya sabe, todos los que ponemos la voz en las cosas deberíamos cuidar la voz. Entonces no sé si solo cuidas o también enseñas, o si una cosa sin la otra es imposible.
Es que la docencia, yo entiendo la docencia como este proceso de acompañamiento en un aprendizaje mutuo, ¿no? Y a veces la gente me pregunta, ¿pero tú enseñas a cantar? Y yo ante esto siempre digo, yo no enseño a cantar, nacimos aprendidos a cantar.
No todo el mundo, Patri.
Eso es un tema, es un tema
largo.
A mí
no me has escuchado.
Todo el mundo me dice lo mismo cuando yo digo esto, pero el tema es que, de verdad, lo que yo de repente sí, el ámbito docente tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con las herramientas que el propio cuerpo tiene para elaborar estrategias, para cuidar, digamos, eso que es identitario, que es como la huella digital de un ser humano, que es la voz. Entonces, no enseño a cantar, porque cantar es la deliberada intención de comunicarme a través del sonido de mi voz psicoemocionalmente. Luego, hay una parte técnica que es el orden establecido, la belleza normativa, la estructura musical dentro de un ámbito cultural. Pero cantar, cantamos todos, aunque no lo sepamos.
¿Qué voces has cuidado aquí en España?
Sigo cuidando todavía, por suerte. Con el que hace muchísimo, muchísimo tiempo, voy a empezar con él por una cuestión de memoria histórica, es Pucho de Vetusta Morla, que llevo ya 16 larguísimos años con él. Antonio de Arde Bogotá, Fito de Siloé, Valeria Castro, Marina de Repion. No quiero ser injusta con quedarme con mucha gente fuera, gente fuera, pero digamos que Marina de Repion, Tamar Novas, que es actor, Alex O'Doherty, que también es actor.
Pero dime una cosa, dices con Pucho, amigo de este programa, llevo 16 años. El cuidado es una cosa que no se debe dejar, es decir...
Es que esto también siempre me llo preguntan, y yo les pregunto, ¿Messi en algún momento ha dejado de entrenar? Nunca se deja de entrenar, y no es un entrenamiento solamente físico. La voz es un fenómeno mucho más holístico y abarcativo, tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con cómo voy cambiando como ser humano. Incluso las mujeres tenemos unos cambios, yo insisto en decir esto también, ¿no? Que tienen que ver con nuestra vida hormonal, que es muy dinámica, y entonces la voz va cambiando en todos esos periodos que a nosotras se nos cambian en un mes, y luego en la etapa mayor ¿no? Yo soy una mujer menopáusica y mi voz, me estoy reencontrando ahora
yo
con
no
mi
me,
voz.
Yo el otro día escuchaba un fragmento de mi voz cuando yo empecé mi carrera, yo no me reconozco
claro.
en esa voz. Sí, sí.
Claro.
Y citabas a Valeria Castro, tuvo el episodio de, uh-huh. bueno, se apartó durante un tiempo, ahora ha vuelto a los sí. escenarios. Claro, en el caso de ella, yo creo que ella escenifica mucho cómo lo emocional te afecta la herramienta, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Esto es algo que a veces cuando se pone tanto énfasis en la cuestión estrictamente física desde el punto de vista técnico, no está mal, obviamente es necesario ese entrenamiento porque estamos hablando de un cuerpo, músculos, sí, sí. ¿no? Pero el aspecto psicoemocional tiene una influencia tan poderosa sobre el cuerpo que a veces, incluso sabiendo todo lo que tengo que hacer, habiendo trabajado estrictamente el aspecto técnico, mi emocionalidad me puede jugar pasadas muy malas, ¿no? Y tener un patrón ansioso al respirar ya afecta a todo lo demás que tiene que ver con la cuestión técnica. Entonces, ese punto de la salud mental en el trabajo es algo que se ha puesto sobre la mesa dentro de la industria de la música y a mí me ha, por un lado, me ha puesto en una situación como musicoterapeuta de observar, ¿no?, qué está pasando y ver qué estrategias puedo ofrecer. La musicoterapia tiene muchas estrategias y muchas
claro,
herramientas.
Pero son estrategias mentales.
Pero son estrategias que tienen que ver con la salud mental.
Claro, le digo porque no es recuperar un órgano, un músculo, una pieza averiada, que esto entiendo que va por otro camino,
sí.
sino el trabajo casi de terapia, podría ser.
Sí, sí, de hecho, cuando la voz, digamos, se ve afectada por cuestiones que tienen que ver con el ámbito psicoemocional, hay un equipo trabajando detrás de esto y ese equipo obviamente tiene los tiempos también. Yo insisto con esto de humanizar, ¿no?, los procesos de sanación desde el punto de vista de la salud mental. No son procesos que se acaben en una semana, dos días, ¿no? Desde ese punto de vista, el musicoterapeuta hace un acompañamiento en donde sostiene el proceso, pero también hay un psicólogo, un psicóloga, hay un otorrino, hay una logopeda, hay un equipo trabajando en la salud, no es solamente...
Y más allá de lo emocional, que sería el caso de Valeria, cuando, por ejemplo, un músico tiene muchos conciertos seguidos, es su herramienta y entiendo que se cansa, pues lo mismo que la gente que utiliza las manos y que le acaba doliendo por lo que hace. ¿Cómo recupera o cómo se cuida la voz de un músico, por ejemplo, que está todo el mes de agosto girando?
Bueno, ahí elaboramos muchas estrategias de lo que es el optimizar los tiempos de descanso. Por ejemplo, hay una cosa siempre básica que yo le digo a todos, por favor, cuidar la calidad del sueño. Porque la voz se ve influida por esto muchísimo. Es decir, podemos tener una técnica impecable desde el punto de vista de voy a clase, hago mis vocalizaciones, respiro correctamente, mi musculatura laríngea funciona como un reloj y dormí 2 horas y voy a estar con una fonastenia que flipas. O sea, entonces, y muchas veces pasa que dentro de lo que son los compromisos de una gira, no hay tiempos de recuperación. No hay muchos tiempos, es decir, tengo que tomarme aviones, cambios horarios, furgonetas que van y vienes, promo, tal cual. Ahí hay que buscar muchas estrategias de optimizar el tiempo de descanso, aunque sea poco,
sí.
¿no? Y ahí estamos acompañando también esos procesos.
Y aunque el músico sea el más consolidado del mundo, el más reconocido, ¿todos tienen algo en común que es el miedo a quedarse sin voz?
Absolutamente.
O sea, aunque,
claro.
aunque no te haya pasado nunca en la vida.
Es que es un fantasma, es el escenario más temido y de eso no se libra nadie. Digamos, quiero decir, cuando uno es muy consciente de su función, ¿no? Cuando uno es muy consciente de la función que está ejerciendo, además, como portavoz en un escenario. Al final, un cantante es el portavoz de todas, es la voz de las voces, ¿no? De todas esas... pongamos por caso un gran estadio, sí, 15.000 o en el caso sí. de Vetusta Morla, 45.000 personas, ¿no?, poniendo el corazón en una canción. El cantante se hace portavoz de todo esto, es la voz de la tribu, ¿no? Entonces, claro, siempre está ese fantasma circulando alrededor de y si no puedo, y si no llego, y si me pasa algo. El estrés también genera baja de defensas, muchas veces nos engripamos, a veces aparecen disfonías que son incluso ridículas, ¿no? El día anterior. Dice, pero si estabas en el ensayo fenomenal y el día anterior estás con esta fonatea, ¿qué está pasando, no? Y sí, el cuerpo, somos seres humanos. Esto es lo que nos diferencia, afortunadamente, estas imperfecciones emocionales de la inteligencia artificial, que puede dar miles de conciertos sin que se afecte absolutamente nada, ¿no? Las voces sintetizadas no tienen ningún problema. Ahora, yo pongo en valor la voz humana con sus imperfecciones.
Claro, mira, es que justo para cerrarte, te quería hacer esta pregunta, porque hay voces que yo creo que son indiscutibles, ¿no? Yo que sé, a mí hay una voz que me emociona y me punza siempre, que es Silvia Pérez Cruz.
Uf, maravilloso.
Y en cambio hay voces que dices, pero ¿cómo lo hace tan bien con esta voz que tiene?
Efectivamente.
O sea, hay muchas voces imperfectas, pero que funcionan muy bien en la música, ¿no?
Y es que el canto en sí mismo tiene que ver con el alma que se manifiesta a través del sonido vocal. Yo entiendo cantar como esto, ¿no? Es el alma manifestándose, el alma contando cosas colectivas, además. O sea, el alma que cuenta a las almas. Entonces, cuando la herramienta está en óptimo estado, pues mejor. Es decir, tenemos más destrezas y tal. Pero ¿y si no tengo una voz esplendorosa naturalmente? El alma no deja de manifestarse.
Sabina,
por eso.
Sabina no tiene una voz, no la ha tenido nunca.
Janis Joplin. Es la incorrección técnica hecha canción. Sí. Y sin embargo, hay incluso pedagogos vocales intentando dilucidar cómo hacer técnicamente estas cosas que son imperfecciones. Es decir, cantar tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, claro, después podemos hacer muchas cosas de virtuosismo vocal, y obviamente yo adoro a María Callas, sí, y amo a Mercedes Sosa, y adoro a Milo J, y adoro a todos mis alumnos, que me traería el listado para nombrarlos, porque de verdad los amo profundamente a todos, son muchos, y todos tienen su individualidad, que adoro también, ¿no?
Patri, me ha encantado conocerte.
Ay, mira, para mí es un honor estar aquí.
No, y para mí,
te admiro mucho.
Y para mí un gusto todo lo que me has contado, de verdad. Un beso enorme.
Muchas gracias.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.